también concedió cosas como Highway 61 Revisited, hizo cosas como para que la gente diga, ah, bueno, pará, está tocando aquello que uno espera que toque Dylan.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669. O acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Tu propia cabeza. Tu propia sangre. Tu propia razón. Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, damos comienzo a un nuevo programa de La Venganza Será Terrible, sin público, pero con Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches, así es, hoy no tenemos público presente, pero jueves y viernes sí tendremos en Venezuela 3:30.
Los esperamos a todos en el horario de la matiné de las viejas.
Sí, más temprano, a las 8 de la noche.
8 de la noche para el público y para los oyentes, como siempre, a medianoche.
Sí. Y atención que el 19, ya falta muy poquito, estaremos en Montevideo, en el auditorio del Sodre.
Sí, sí.
Y ahí me dicen que las entradas están en Habitat y en Antel.
¿Qué son esos?
Yo no sé qué son, pero te va.
Tiene el nombre de... no sé de qué.
Yo una vez entré a un local, Habitat.
Sí, parecía que vendieran huevos o alimentos para pollo, ¿no?
¿Por qué le dan...?
Porque ave, de ave.
No, porque es con B larga este.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero ¿cómo no se han dado cuenta?
Con B larga y sin H, o sea, tampoco
bueno, es... un error. No, bueno, sin H, ave también se escribe sin H.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, mira.
Al menos en el Montevideo.
Claro. Bueno, esos locales tienen de todo, tienen como locutorio, fotocopia, sí. Muñeco y también entrada.
Sí, sí, tengo que hablar, para hablar por teléfono, ¿puedo acá?
Sí, pues.
Bueno, yo quiero hablar por teléfono, comprar estampillas,
sí.
y sacar entradas para La Venganza Será Terrible.
En ese orden.
Ya no se venden más estampillas, ¿no?
Sí, se deben vender en los correos, ¿o
claro,
no?
Porque me imagino, ¿qué coleccionarán las personas, los filatelistas en el futuro, si no hay estampillas?
Claro, coleccionan direcciones de mail.
Claro, pero sí, coleccionan direcciones de mail y las pegan en un álbum. Sí.
Y las van tachando porque algunas fenecen.
Claro, claro.
Debe haber direcciones más difíciles que otras. Yo coleccionaba estampillas, ¿eh?
No me extraña, sí, sí.
Yo también. Coleccionaba, pero nunca me decidía por un tema, porque me decían que el buen coleccionista se tiene que decidir por un tema, no vale, estampillas.
Ah, yo coleccionaba así nomás estampillas y me gustaban las más coloridas y las más exóticas.
Claro, para algunos le dicen que puede coleccionar estampillas por país. En una época coleccioné de Polonia.
Ah, ¿solo de Polonia?
Porque tenía una amiga, llamémosle, polaca, de familia polaca.
Claro, que se escribía con la familia y todos, que traía miles.
Toda la familia polaca, vivían muchos polacos todos juntos, tíos, una sí, casa muy grande.
Sí, como hacen los polacos, que encierran incluso a las damas en el fondo.
No,
en una especie de gineceo,
¿qué le dijo eso?
Y no la dejan salir nunca.
No, mire...
Yo he tenido muchas novias polacas y los padres no las dejaban salir.
¿Cómo que no las dejaban
sí,
salir?
Sí, yo tenía
usted
que meterme adentro de la casa, entrando por ventanucos, atravesando ligustrinas y viéndome a horas de la madrugada en donde el viejo dormía.
Ah, bueno, pero eso...
Incluso manteniendo relaciones íntimas, sí, que es lo que le estoy diciendo, del modo más silencioso para que el polaco no se levantara. Porque si nos sorprendía el viejo en cualquier situación amorosa, entonces traía una especie de escopeta.
Ah, ¿especie o una escopeta?
Una escopeta, pero del tiempo de la inundación.
Un trabuco.
Una especie de trabuco naranjero o algo así, y nos tiraba, nos disparaba, sí.
Era
sí,
bravo el polaco.
Era muy bravo, sí, sí. Salir con novias polacas era muy difícil. Entonces, tenemos que hacer todo en el más absoluto silencio, y yo creo que he contado aquí en este programa el siguiente método. Teníamos una especie de cuadernito,
sí,
o de cuadro, donde había un número y una exclamación. Por ejemplo, uno, te amo. Dos, ay, ay, ay.
Ah.
Tres, cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote. Cuatro, son expresiones amorosas. Amor mío, ¿no? Entonces, en vez de gritar eso, poníamos el dedo en el número y ya sabíamos.
Pero le pierde un poco de fuerza.
Poco de fuerza pierde, ya lo último. Yo me daba cuenta que la mina esta ponía el dedo en cualquier lado y le daba lo mismo.
Sí, además que en general el dedo del amante titubea.
Sí, claro.
Puesto en una lista.
Sí, sí, sí. Y tembloroso el dedo, claro, por ahí estás así, dudando entre te amaré hasta morir o guarda que viene el chancho.
¿En qué quedamos? Le dije.
Claro, claro.
Bueno, yo ahí empecé a juntar estampillas de Polska, lo que dice
Polska. Polska, claro, claro.
Las estampillas. Y en la casa tenía todo, bandera polaca, escudo de Polonia, la comida polaca, la perra se llamaba Klopsha, ¿me acuerdo?
Ajá.
Tenían una perra.
Canciones de Chopin.
Todo polaco. No había nada que no fuera polaco a cada rato. Era uno entraba
comida,
a Polonia.
La comida polaca sí, es muy, muy seca.
No,
sí, sí, yo creo que comen huevos duros, vainillas,
no,
y gofio, cosas así, sin probar gota de agua.
Es muy parecida a la comida rusa, la polaca.
Bueno, lo mismo, sí, sí, son gente seca, ¿no? El seño adusto es por eso.
No es por eso.
Y
no,
a mí me explicó mi médico, el doctor Karajansian.
¿Pero qué sabe Karajansian
sí,
de
sí,
los polacos?
Que los polacos son adustos por su alimentación. Que somos lo que comemos, me dijo Karajansian.
Ah, eso sí, yo lo escuché también.
Un día que me vio comiendo en McDonald's.
Sí. Y se explicó toda su historia clínica.
Sí, sí.
No, los polacos comen gulas, cosas muy ricas.
Sí, ahí, sí. Bueno,
pero eso bueno, cuando juntaba estampillas.
Me llamaba la atención cuando juntaba estampillas lo mal que escribían en otros países.
Sí.
Y, por ejemplo, en Bélgica, en vez de poner Bélgica, escribían Bélgique.
Sí, bueno.
Y decía, pero qué gente tan tan burra, que tiene falta de ortografía hasta para escribir el nombre de su país.
Pero ¿no? Es Belgique, porque...
Bueno, ellos decían Bélgique, Encima, dice, no saben que se dice Bélgica, como cualquiera.
Y no, y no vio también República Francaise.
Sí, eso también eso llamaba la atención. Bueno. Dice, ¿cómo gente tan culta como los franceses? Mirá lo que pone.
Sí, y alguna ni la saca, por ejemplo, le pone Helvetia.
¿Helvetia qué es?
¿Helvetia? ¿Qué país es Helvetia?
Claro, yo pensé que era una ciudad del Uruguay.
Claro, esa es Nueva Helvecia.
Pero después dejé de juntar estampillas porque me las afanaban.
Ah, ¿sí se las afanaban?
Sí, sí, sí.
Yo después junté de próceres, porque había muchas de próceres.
¿Solo de próceres?
Solo de próceres. Oh. De cualquier país. Entonces tenía...
Ah, bueno, pero... ¿cómo sabe que es un prócer?
Porque era un tipo mirando para algún lado.
Ah, pero partido. A lo mejor no era, era un actor de cine por ahí.
Claro, yo no pensé.
¿Qué sabía? Eso de... ¿Si era Sarmiento o Enrique Muiño?
Claro, sí. Pero hacía de... tenía a Charles de Gaulle, me acuerdo, tenía una colección.
¿Y usted dónde las pegaba las estampillas? ¿O no se pegan las estampillas?
Sí, se pegan, pero...
Yo creí que eran como las figuritas. Que se pegaban en un álbum con goma. Después claro. Me dijeron que no. Que
no, los especialistas dicen que había que ponerle, no me acuerdo cómo se llamaba, como un papelito doblado.
Sí, doblado. Que
era una...
Yo agarraba, lo pegaba bien con engrudo y dejaba muy engrudo, loco.
Y después tenía un clasificador que era como una especie de solapas que uno iba guardando las estampillas
sí.
Para ir a cambiar a Parque Rivadavia.
Sí, que iban todas personas locas
sí.
a cambiar estampillas, tipo que venían... Cuidado.
Yo era un niño.
Mi abuela me dijo que no nunca me relacionara con tipos que juntaban estampillas, que en general eran espías yugoslavos.
No sé. Bueno, no lo sé. Pero bueno, era una época de espías yugoslavos también.
Sí, en todas partes había.
La de su abuela. Pero ahí me acuerdo que los viejos filatelistas...
De hecho, mi abuela estaba casada con un espía yugoslavo.
Ah, sí. Ah, claro. por eso... O sea, usted es nieto de espía yugoslavo.
Algo así, sí. O bisnieto, por lo menos, de espía yugoslavo.
¿Y el espía yugoslavo? ¿Qué espía? ¿O qué espiaba?
Porque espiaba, no había mucho espiaba para espiar. Poca cosa.
¿Qué hay para espiar acá? No, no.
Y eran muy callados. Tan callados que ni siquiera contaban aquello de lo que se habían enterado. Espías se sí. Metían, por ejemplo, dependencias del ejército argentino y contaban cuántos cabos primeros había.
¿Y para qué quería saber? No,
para contárselo al Mariscal Tito.
El Mariscal Tito allá en Yugoslavia. Nunca se sacó la gorra el Mariscal Tito.
Bueno.
Todos los monumentos al Mariscal Tito son con gorra.
No, yo he visto...
¿Sin
usted porque no ha estado? Yo he estado en Yugoslavia.
Yo estuve, también. Y
había muchas fotos de Tito en aquel entonces. Creo que vivía Tito cuando yo fui muy, muy jovencito.
Muy jovencito.
Sí, sí. Y... eran muy gardelianas esas fotos que había en las heladerías.
Ah, es verdad, hay una que tiene el pelo hacia lo
de la foto así de costado, el tipo medio peinado para atrás, pelo ondulado, una semisonrisa, y sí, sí.
Primero usted.
Bueno, discúlpeme.
No, está bien.
Voy a guardar las estampillas. Yo hice la hazaña, a mi viejo yo le rompí todo y le perdí todo lo poco que él tenía. Sus pertenencias más preciadas... Podrían haber sido una colección de estampillas, unos tacos de billar firmados por Ezequiel Navarra y una lapicera de la famosa marca Esterbrook. Yo perdí todas esas cosas en menos que un gallo canta.
Mm. Los hijos suelen perder esas cosas.
Sí, 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 sí.
Si no, las tiran también, ¿eh?
Sí. Luego seguí adelante perdiendo cosas mías.
Claro.
Cosas también muy valiosas.
Tacos de billar.
Más valiosas incluso que tacos de billar, pero de esa misma índole. Por ejemplo, bandoneones.
Mm.
Fotos con personalidades muy importantes. O notas escritas por personalidades importantísimas que las perdí, me encargué de perderlas. De extraviarlas o de dejar que me las robaran.
Claro.
Sí. O sea que... Mi vida es eso.
Bueno, no sé si es eso.
Sí, discúlpeme, pero es eso. Incluso cosas que yo he tenido muy valiosas y sin darme cuenta las tiraba.
Ah, claro, eso. ¿Pero por qué? Porque se le junta con otra cosa.
Se me juntaba con muchas otras cosas que tenía que tirar.
Claro. Porque cuando uno decide tirar algo, hay un momento en que uno mira a la cosa.
Claro, la cosa...
Y dice, hoy te tiro.
Sí, ahora, ¿cómo es? ¿Hay un carácter de tirador o de tiradora?
Sí.
Y por el contrario, hay personas que no tiran nada.
Sí, que guardan.
Todo y guardan.
Por las dudas.
Yo hago al revés. Mire, yo guardo, en general, guardo todo. Cosas inservibles no se me pierden nunca. Por ejemplo, un tipo me da en la calle Cabildo un papel que es la propaganda de una pizzería nueva, qué sé yo,
sí.
Y no lo pierdo. No lo pierdo. Después pierdo los documentos, todo lo que le acabo de decir, todo eso no lo conservo, sino que lo tiro o lo extravío. Ahora bien, ¿cuál es el criterio para, en un hogar, ¿no? En un hogar organizado,
sí.
Para saber que una cosa debe ser tirada?
Yo fijo, primero fijo una fecha, hay distintos estilos de tirador. Bueno,
primero hay que identificar la cosa más que
no,
la fecha.
No, porque usted dice, el sábado tiro cosas.
¿Ah, sí? El sábado pone un día de tirar.
Sí, digo, me dedico a tirar.
En esta casa tiramos los sábados.
Sí, señor. Entonces, me siento y ahí empiezo a abrir cajones, a ver. Digo, ¿esto qué es? ¿Para qué sirve?
Claro.
Descubrí, por ejemplo, un utensilio que le saqué una foto porque no sabía para qué era. Una especie de...
¿Y usted cree que sacándole una foto se va a esclarecer?
No, lo que hice no terminé de explicar. Saqué la foto y la publiqué en mi Twitter personal.
Ah, sí, en donde...
En donde pregunté.
Centenares de personas le contestaron cosas obscenas.
No, pero, ¿sabe? Tengo de ahí seguidores muy muy buenos. Me contestó mucha gente y todos me coincidieron en qué era.
Y todos coincidieron en que son gente que a las que les sobra el tiempo,
sí.
Evidentemente.
Y era un molde para hamburguesas caseras.
¿Un molde?
No sé cómo llegué a tener...
Pero la hamburguesa se moldea con la mano, más o menos.
Y no hago tampoco hamburguesas caseras. Y tenía el molde ese y digo, bueno, lo voy a... Después lo regalé, en verdad, no lo tire. Ese lo regalé.
Pero ¿cómo después... se sentirá el tipo a quien usted le regaló
algo que iba a tirar?
Eso, ahora que se entera de que usted le iba a tirar.
No, pero... No hice un alarde de mirá lo que te estoy dando, le inventé una historia alrededor de eso, no.
Se lo tiró ahí, toma.
Le dije, toma vos que que cocina. Le podría haber regalado a Vincent aquí nuestro sonidista.
Las que cosas que cocina. Yo creo que hay que tirar son los libros.
Bueno, yo he tirado libros también.
Y sí, hay que tirarlos.
No, pero hay gente que lo considera así.
Pero el libro tiene en la sociedad occidental un carácter sagrado.
Sagrado.
Que me parece que es contraproducente. Porque se aplica a todos los libros en tanto que tardes. Claro. Y en realidad la superpoblación de libros conspira contra la salud de los buenos libros. Usted tiene en su casa 500 libros, de los cuales 450 solo juntan mugre, y entonces le hace un flaco favor a los 50 buenos.
Mm.
Yo creo que es preferible una biblioteca selecta. Estoy hablando de libros verdaderamente malos, ¿eh?
Sí, bueno, también hay, digamos, el formato de libros se diversificó tanto que no sabemos bien de qué hablamos cuando hablamos de un libro.
Claro, porque casi el libro es muy fácil, cualquiera publica un libro. Yo creo que si nombráramos 20 amigos, y eso que yo no tengo amigos escritores casi.
Eso no publican tanto.
Pero, claro, eso quizás no han publicado tanto. Pero 20 amigos, estoy hablando de abogados, tipos que juegan conmigo al fútbol.
Sí.
Muchachos de caseros, por lo menos 12 han publicado.
Sí.
Eso es una proporción desmesurada.
Bueno, y lo veo cuando entro a una librería en la parte de novedades.
Claro.
La rotación es menos que semanal, es menor.
Pero sí, es más que parece que se tratara de revistas.
Sí.
Porque con esa asiduidad se procede. Bueno, yo creo que hay que tirar libros. Hay que tirar libros. Algunos los donan. A mí me parece también eso un gesto abominable. Donar a una biblioteca o a una supuesta biblioteca
lo que vas a tirar.
Libros que vas a tirar,
no, eso
y
no.
Que también le van a ocasionar un problema a la biblioteca.
Eso pasa con muchas donaciones, ¿eh? A lugares que sí. Les donan y dicen, no recibimos donaciones. ¿Cómo que no? Si yo te estoy donando.
Y te encaja unos libros que son qué sé yo, la guía telefónica de casero 1949, sí. ¿Para qué lo quiero?
Sí, o libros, a veces enciclopedias que fenecen, que por antiguas,
o publicaciones de aficionados, ¿viste?
También.
Y por ahí dice, bueno, voy a publicar este libro, Poemas a Tuntún, que es el perro.
Pero hay ediciones, que cobran un sentido a favor del tiempo, ¿no? Yo tengo un manual de anatomía, por ejemplo, que creo que quedó de mi abuelo.
No, pero eso está bien,
Y es una hermosura hoy. Dice,
pero es otra época, donde no había tantos libros.
Es el objeto, no
pero
el contenido.
Pero ahora, que se publican 75.000 libros por día, ¿qué sentido tiene guardarlos todos? Bien, pero no importa. ¿Qué otra cosa se puede tirar? Sillas.
Mire, usted...
La silla llega un momento en que no soporta más.
No, mire, haga el siguiente ejercicio. Es un ejercicio también para la casa. Todo lo que esté ahora frente a su campo visual, esté dentro de su campo visual, sí. Bueno, el 25% lo puede tirar en este mismo momento.
Sí, seguro. Y eso que estamos en un lugar bastante cuidado. Pero aquí, mire...
Puede tirar. ¿Para qué quiere
ese
eso?
Ese libraco que hay ahí...
Sí.
Abajo de esa pañoleta.
Sí,
¿qué es eso? Yo lo tiraría ahora mismo.
¿Y qué es?
Mire,
no quiero mirar qué
es. Esas estatuitas que me han regalado, andá a saber dónde.
Sí, eso.
Hay que tirarlas inmediatamente.
¿Y qué es todo esto? ¿Esas cajas qué son? ¿Aquellas cajas? Ahí hay cajas.
No lo sé.
Bueno, se tira.
Viejas cajas de bombones sin bombones.
Se tira. ¿Por qué? ¿Por qué hay un cuadro sin colgar? Está desde que se mudó acá ese cuadro sin colgar.
Bueno, hay que tirarlo.
¿No lo va a colgar nunca?
No, tírelo.
Tírelo.
Tírelo, claro.
Tírelo, ¿para qué está?
¿Qué día lo va a colgar? Aquel del fútbol.
¿Qué es eso?
Es una copa que me gané en un campeonato de fútbol. Mire si no hay que tirarla. Ya me olvidé qué campeonato.
Sí.
O sea, ¿qué sentido tiene?
Además, esa copa son como la de los libros también.
Sí.
Se hacen por mayor.
Por, sí, no es que en la Champions League.
No se ganó la
Champions. Tipos cualesquiera.
Todo se puede tirar.
Mire, por ejemplo, esas masitas que hay ahí.
Sí, esas déjela porque...
Estaban de la semana pasada. ¿Por qué no las tiramos?
Sí.
Un zapato solo que tengo acá.
¿Para qué lo guardas?
Este zapato. ¿Para qué lo guardo si hay uno solo?
Sí.
¿Cuántos zapatos solos sin pareja hay en el mundo?
Muchísimas, porque el zapato se exilia con la media también.
Claro, hay que yo tengo un montón de medias sin pareja.
¿Sí?
Sí.
La media la tendrían que ya vender por unidad. Directamente.
Entonces, claro, y ser todas iguales.
Sí, y compra o por kilo o directamente.
Y se las va poniendo sin necesidad de armar un par.
¿Sí?
Pero bueno, si usted insiste en que cada media tenga el escudo, por ejemplo, de Irlanda,
claro.
Bueno, ahí está, tiene que encontrar otra que sea igual.
Y sí, tiene...
Ese es un prurito de la sociedad occidental al que habría que renunciar inmediatamente.
Y el motivo, por ejemplo, el escudito de Irlanda o lo que fuere.
Sí.
Va en la media hacia el lado de afuera o hacia el lado de adentro.
No, hacia el lado de afuera. Ah, usted dice hacia el lado, o sea...
En el tobillo.
En el tobillo. ¿En qué tobillo? ¿En el tobillo que apunta hacia la otra pierna?
Sí.
¿O en el que apunta hacia la calle?
Sí.
Yo creo que en este último.
Pero yo creo que la industria de la media deportiva vino a cambiar una costumbre.
¿Ah, sí?
Que era inversa. Que era el motivo en el tobillo interno, en la parte interna.
¿Ah, sí?
Porque si usted se cruzaba de pierna...
Ah, que lo mostraba como un cachero.
Sí.
Y yo a lo mejor estoy usando las medias al revés.
Sí. Por eso usted no es elegante.
Claro,
cuando cruza
claro.
La pierna...
Cuando cruzo la gama no se me ve el escudo.
No,
que
no
¿para qué
ve?
La compré la media?
¿Para qué tiene el escudo, de,
el escudo
Irlanda?
De Irlanda? Para que lo miren las minas y pregunten, ¿de dónde es ese escudo?
Claro.
Y yo le empiezo a hablar de Irlanda, de Lira, de tantos años de odios y de sojuzgamiento,
no,
etcétera,
sí.
Etcétera. Del gaélico, del baile Atacleat. Y de todo eso.
De todo eso le habla solamente por haber...
Solamente porque preguntaron por el escudo de media. Pero como yo lo uso del lado contrario, ninguna mina me pregunta nada. Y así me ve como estoy, completamente solo, viviendo aquí como verdaderamente un paria, y no hago nada, estoy solo aquí en este caserón, solo tirando cosas.
Y sí, está lleno de cosas para tirar. ¿Cuándo tira una almohada?
Cuando descubro que dentro hay una especie de bichos.
Ah, bichada.
Sí, como,
bueno,
como en el cuento de Horacio Quiroga.
Sí, que, bueno, se dejó estar, no
sí,
digo Horacio Quiroga.
Sino este... Yo no tiro las almohadas, tengo muchísimas, sí.
Sí,
porque me traen muchos recuerdos.
¿Recuerdos de qué?
Recuerdos del portezuelo, qué sé yo.
Oníricos.
Sí, sí.
O de personas que compartieron.
De personas que compartieron la almohada conmigo. Y pensar que aquí, a donde, a veces le digo a alguno que comparte mi lecho, ahí donde está apoyando usted la cabeza.
No, señor.
Se acostó el doctor José Figueroa Alcorta.
Lo felicito. No se comparte igual mucho almohada, ¿eh? No, antes no. Había la almohada matrimonial.
Sí, una almohada larga, completamente poco práctica.
Como una chichonera.
Ya casi nadie tiene.
Creo que no se hacen más.
No, no se hacen más, pues no sirven para nada.
No se hacen
y uno que vive solo la dobla en dos.
Claro.
Es una porquería eso.
Sí.
Pero usted qué decía acerca de la almohada.
Ah, es que cuando se tiran las almohadas, hay toda la ropa de cama también.
Si uno supiera, doctor, ¿cómo le va? Bien. La cantidad de ácaros y gérmenes patógenos que contienen las almohadas, etcétera.
Bueno, sí, porque ahí se junta, sí, se pueden juntar distintos tipos de...
Usted tiene almohadas especiales. Yo me compré hace poco unas almohadas que, según chillaban en la propaganda de la televisión, eran anatómicas y facilitaba qué sé yo qué o qué sé yo cuándo.
¿La que tiene forma de huevera?
Algo así. Y puse la cabeza ahí, casi me muero.
¿Por qué?
Porque sí, porque al otro día me desperté que no sabía para dónde estaba mirando.
Bueno, pero se
son horribles, son altas.
Ahora está la viscolástica.
¿La qué?
La viscolástica.
¿Qué es eso?
Que es una almohada hecha de un material viscoso y elástico. Que es, diría, lo más cercano a ver a una esponja.
Eso no está tan mal.
Pero bastante firme es la esponja. Y cuando usted levanta la cabeza, se vuelve como a inflar.
No, pero estas que digo yo eran duras.
Ah, no, eso sí.
Muy duras, como una piedra. Bueno, igual. ¿Usted cómo hace cuando viene alguien a dormir a su casa en un plan así amoroso?
Sí.
¿Le da a elegir qué almohada va a usar?
No, en general no.
¿Le deja que se acomode más o menos? Usted, si tiene que usar el mismo número de almohadas que su acompañante amoroso.
Bueno,
si no,
que
queda muy alto y y su compañera queda bajita, o al revés.
Sí, pero ahí en general no es un encuentro muy planificado.
Ajá.
No digo el encuentro en sí mismo, sino el reparto de almohadas.
Pero
no. Distinto es si se queda alguien a dormir a su casa, y usted se queda Stronati, por ejemplo.
Claro.
Y dice, bueno, Guillermo, a la hora de dormir... y usted le va a dar, ¿qué le da? Sábana.
Sí, y una almohada que esté más o menos limpia.
Y una almohada, claro.
Si no, anda a saber lo que comenta Stronati con sus amistades.
Es de comentar,
Es de comentar. Se fue a dormir a la Dolina, una almohada
arañosa.
Sí. Que tuve que dormir arriba de... Le tuve que poner un calzoncillo como punta.
Lo cual es mucho decir.
Sí.
Bueno, el calzoncillo, ¿cuándo lo tira? Ahí hay algo difícil de tirar.
Ah, claro, porque si usted lo tira, tiene que asegurarse de que el calzoncillo preserve el anonimato.
Sí.
Porque, mire, si, por ejemplo, ahora, en estos nuevos tachos que hay, en donde todos más o menos se conocen.
Bueno, pero ¿usted qué tiene? ¿Las iniciales en el calzoncillo? ¿Quién va a saber?
Sí, no, pero te ven cuando bajás a tirar.
Ah, sí, lo ven.
A tirar la basura, y después se asoman... Y vienen ahí los calzoncillos suyos, lo más cantores. ¿Y qué hace el tipo? Mete un palo adentro, saca los calzoncillos y empieza a mirar.
No, a ver.
Incluso en qué momento de la degradación usted tira un calzoncillo.
Claro, que muy porque, degradado.
Una cosa que viste mucho y que da cierta jerarquía social es tirar las cosas cuando todavía están nuevas.
Sí.
Oh, este muchacho, usted no sabe, tiró unos calzoncillos.
Impecable,
prácticamente sin uso.
Impecable.
En cambio, si usted tira las cosas llenas de agujeros, de marcas, inscripciones, etcétera, bueno, van a decir, usted no sabe los calzoncillos que tiró, yo no sé cómo se atrevía a usar.
Y bueno, lo que pasa es que el calzoncillo muchas veces pasa a ser otra cosa durante algún periodo. Usted da de baja el calzoncillo, pero de pronto puede limpiar la platería
con el calzoncillo.
Con el calzoncillo.
Claro, sí.
Le queda brillante.
Sí, como paños de limpieza.
Sí.
El calzoncillo a veces tiene una vida más útil y más fructífera que la que tuvo en su función original.
Sí, porque le saca lustre a todo.
Claro. Y por ahí puede incluso adoptar una dignidad el calzoncillo, que antes no tenía.
Es verdad, porque tiene, finalmente tiene una utilidad digna.
Claro, limpiar la platería es mucho más digna que cobijar sus vergüenzas.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice el público.
A ver.
A este y a otros respectos.
Son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así nos buscan. La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Se va a hacer, acá hay algunos impresos, yo tengo otros aquí.
Aquí está el mensaje de Marcelo Cuba. Dice, por fin un buzón para las pobres señoras que andan con las patas hinchadas de tanto hacer cola en los bancos. Es un buzón que hay en nuestra página.
Sí, y donde las viejas ponen...
Donde las viejas ponen sus inquietudes. En este caso, Marcelo Coria, que parece que es una vieja, nos ha dicho que la iniciativa es buena.
Bueno, muy bien.
Nuestra primera vieja es Marcelo Coria.
Y está contenta. Feliz de escucharlos, dice Inés Unger. Gracias por estar, son mi diaria compañía, aunque sí. Estamos a la noche, genios. Dice, y Ever Ariel Terraza dice... Hola, hoy a la medianoche, ¿se los puede ir a ver a algún lugar?
A ninguno, señor.
A la medianoche no nos pueden ver
ya
en ningún lugar.
Ya no pueden ver nunca más.
No.
Eduardo Rey, dicen, saludos, pregunta, Dolina, ¿a dónde fue que lo conoció a Barton? Ah, nos conocimos en un baile del Club Atlético 9.
Sí, tirando calzoncillos.
Sí, ¿y por qué aún no pudo deshacerse de él como lo hizo con Rolón?
Cierto, ¿por qué?
Porque... Es más difícil.
Es más difícil.
Es más difícil que Rolo. Saludos desde Quilmes.
Bueno, aquí María Teresa Reales dice, el cuento del buzón era otro cuento del tío, dice, haciendo referencia al buzón de las viejas, seguramente.
Claro. María Leonor Moreno, che, dice, pongan antena larga, se refiere a la radio.
Sí.
Porque no llega a Belgrano C. Allí donde me pongo. Bueno, listo.
Bien, difícil.
Ah, pide un vasecito criollo desde el alma. Desde el alma, que es para tocar, ¿se acuerda? ¿Viste? Dice desde el alma, dale. Martín Fernández, me gustaría... saber algo del encuentro Gardel-Chaplin en París, donde también tocó la orquesta de Caro. Yo creo que no fue en París. La foto que hay, donde están efectivamente en una reunión bastante concurrida, pero están como aparte, sentados juntos, Chaplin y Gardel, es de Niza.
Mm.
Es de Niza, no es de París. Y yo creo que era una temporada en que Gardel estaba actuando en Niza, probablemente en 1932. Alguien ha contado alguna que otra cosa, pero pueden ser solamente conjeturas. Pueden ser solamente conjeturas, ¿no? ¿Qué sé yo?
¿Contado conjetura como cuál?
Conjetura como hablaron y le dijo esto, le dijo el otro, ¿qué sabemos?
Sí.
Dijo, si estaban solos.
Gardel le dijo,
ahí
qué
se
bien
ve
cantado.
La foto, están todos medio amontonados. Y medio a un costado están los dos, no sé si sentados en una mesa o en un lugar medio aparte, como fuera del asunto. Como chabuzando. Pero de lo que estaban hablando, no lo sabrían ni en ese mismo momento los demás.
Gardel le decía, no era que eras mudo vos.
Sí, qué sé yo, cosas así.
Y el otro decía, ya vos te dicen.
Bueno,
Marcelo Alonso dice, Alejandro, usted que tiene tantos familiares para el blanqueo, van a estar de buenas, pero ¿qué desea? Así, así a usted le queda genial. ¿Estará hablando de alguna foto que publicaron y que nosotros no vemos? Yo no entiendo de qué.
Sí, claro. Sí, continúan conversaciones empezadas antes y en las que nosotros no participábamos, probablemente.
Dice, lo escucho, Grecia y Roma. Uh-huh. Bueno, y 10 abrazos.
Orlando Descalzo. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Los escucho todos los días, incluso cuando está nublado. El pedido para el trío es rock nacional, Redondo, Soda, todo eso. Bueno,
Bueno, Mauro Bianchetti, muchas gracias. Viviana Benítez dice, trío, nos dedica Muchacha Ojos de Papel, es para las chicas de Avellaneda. Claro.
Mario Jones quiere fotos mías en cueros. ¿Cómo era eso de las fotos de Dolina en cueros? ¿Cuándo las ofrecimos?
¿Usted ofreció fotos en cueros?
Probablemente, qué sé yo. Bueno, ah, son las que yo creo que dije que iban a salir fotos mías en cuero en el libro este.
Ah, en el libro de la venganza.
En el libro de la venganza, sí, creo que.
Un póster va a salir.
Sí, un póster, en el del póster del medio.
Sí, un póster, sí, sí. Y tiene que salir rolón troquelado.
Rolón, sí, sí.
Troquelado para armar.
Bueno.
Fascículo.
Ludmila Iturraspe, buenas noches a todos. Cuando viniste a Santa Fe, nos sacamos fotos contigo y el trío sin nombre. Mi hermana se hizo un almohadón con tu foto tamaño real. Desde entonces, golpeo antes de entrar.
Bueno. Guille Lazarte dice, Dolina, ¿usted es el que participó en la mítica entrevista de Carrizo a Goyeneche?
No participé, pero estaba allí. Estaba allí. Y hay una grabación de esa entrevista en donde Antonio, ante una respuesta de Goyeneche, que se refería concretamente a una actuación que él había tenido en París, y donde no quiso cantar Madame Yvonne, o le dio vergüenza o algo así, ante esa respuesta Carrizo dice, che, Dolina, mirá lo que dice este, dice que bla bla, y yo andaría por ahí,
claro.
Y se oye o no se oye un rumor, no sé, nada más que eso. O sea, resultaba evidente que yo estaba presente, pero nada más. En general, mis participaciones han sido siempre esas. Estar presente del modo más silencioso en entrevistas inolvidables.
Bueno, sí, pero Carrizo grababa, no sé si grababa o salía en vivo, creo que grababa.
Grababa.
Un programa que era Conversaciones.
No, Radio Rivadavia. En La Vida del Canto había una parte que era una entrevista que se grababa. Se grababa a la tarde.
A la tarde, no
a la tarde, claro.
Sí. Y siempre ahí en Rivadavia.
En Rivadavia, sí, sí.
Bueno, sí, Raúl, claro. Acevedo dice, ¿en qué radio se lo escucha en Rosario? No sé.
No creo que ninguna.
La verdad que no sé. Sí, había una, pero no me acuerdo.
Bien. Elías Regasoli, no sé, nos pide un tema musical de Charly García. Manu López, un día quisiera escuchar alguna referencia al Congreso de Filosofía de 1949, desde la visión de los que estuvieron allí. Bueno, y nada más. Fernando Villafañe, hace unos meses me mudé a San Telmo. Algún jueves o viernes voy a ir a verlos. No le prometo nada, ¿eh? Un tema para el sordo, Llorando, de Aerosmith.
Muy bien.
Vamos a hacer una pausa.
Escribamos juntos otra página. AM750. La otra página. 750. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
¿Se puede tener la guita afuera siendo presidente y que nadie te diga nada, chicos? ¿Se puede ajustar? ¿Se puede aumentar 1000% las tarifas sin mosquearse, chicos? ¿Se pueden traer bolsas con joyas del extranjero y que nadie te revise, chicos? Y hablando de la vice, ¿se puede decir cualquier boludez así como así, chicos? ¿Y se puede, por ejemplo, ser ministro y accionista de Shell y darle un montón de negocios a Shell, chicos? Sí, se puede. Además, tengo que decirles una cosa, después preguntar estas cosas a los niños. Recuerden, los locos y los niños siempre dicen la verdad, ¿no?
Muy 750. Está Víctor Hugo, de lunes a viernes, 9 a 12.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente en los estudios de AM750. Les recordamos que jueves y viernes habrá matiné a las 8 de la noche. Los esperamos en Venezuela 3:30. Y atención, Montevideo, porque el día 19 estaremos finalmente en el auditorio del Sodre, y las entradas me dicen que están en Habitat y en Antel.
Hablaremos esta noche de venenos en Roma. Las historias de envenenamientos en tiempos de la República y durante el Imperio Romano fueron muchísimas. Algunos cronistas dicen que fue el método más usado para liquidar a alguien sin levantar sospechas. Matar con venenos era mucho más frecuente que enviar esbirros anónimos a liquidar a alguno. Allá por el año 328 a.C. tuvo lugar un suceso curioso que se conoció como la conspiración de las damas. En aquel año murieron en Roma unos 20 ciudadanos de los más ilustres y distinguidos. Así fueron finados cónsules, pretores, senadores y otros patricios. Todos presentaban los mismos síntomas, digamos. Los médicos estaban muy desorientados y el pueblo creyó que se trataba de una peste. Pero vino a suceder que una esclava se presentó ante el jefe de la guardia, que se llamaba Fabio Máximo, y le ofreció revelar el secreto de aquellos sucesos, siempre y cuando su confesión no le causara o no le acarreara daño alguno. Fabio dio las garantías necesarias a la muchacha, que contó con detalle cómo las más distinguidas señoras romanas eliminaban a sus esposos por medio de venenos. La guardia pudo incluso sorprender a unas 10 mujeres que estaban cocinando las drogas y tenían los venenos cuidadosamente ocultos. Todas fueron conducidas al foro para esclarecer el asunto ante el pueblo. Dos de ellas, Cornelia y Sergia, sostuvieron en su defensa que los brebajes encontrados eran unas medicinas saludables. Para comprobarlo, los magistrados las obligaron a que tomaran sus preparados. Cornelia y Sergia, al beber aquellos brebajes, murieron en el acto. Las otras mujeres denunciaron enseguida a las que les habían enseñado a preparar los venenos. Y finalmente fueron condenadas 170 damas. Nunca pudieron comprenderse del todo las razones de esta confabulación. Algunos historiadores encontraron reivindicaciones femeninas inaugurales, por decirlo así. Otros han dicho que fueron ellas mismas, estas mismas chicas, víctimas de vendedores de pigmentos peligrosos recomendados para asegurar el amor de sus esposos. Los historiadores antiguos han dicho que se trató de una maldición divina que cayó sobre aquellos patricios por la perfidia de sus prácticas. Esta última me parece la más razonable de todas las explicaciones. Siglos más tarde, algunos usaron venenos, pero a veces tuvieron poca paciencia, como Calígula. Allá cuando tenía 78 años de edad, el emperador Tiberio, que era el anterior a Calígula, se enfermó. Y Calígula, que ya se veía venir que él iba a ser el sucesor, quiso apurar la muerte de Tiberio. De acuerdo con los comentarios de Suetonio, Calígula le había dado un veneno lento a Tiberio que resultó ser demasiado lento, demasiado. Sí, es un veneno lento, pero al final no se muere nunca este tipo. Por eso, para terminar con el asunto, Calígula intentó quitarle a Tiberio el anillo imperial cuando estaba moribundo, pero Tiberio mantuvo el puño cerrado. Entonces, impaciente y viendo que el veneno no terminaba de hacer efecto, Calígula tapó con una almohada la cara de Tiberio y lo ahogó, y enseguida se hizo del poder. Después no tuvo inconveniente en pronunciar sobre el cadáver aún caliente del emperador un elogio fúnebre. A Calígula le gustaban mucho los venenos. Los coleccionaba de diferentes clases y probaba en las personas sus efectos. Era muy aficionado también a los gladiadores y también probaba en las personas el efecto de los gladiadores. En una oportunidad, uno de ellos, llamado Columbiano, ganó una de las peleas, pero quedó herido. Quedó con una herida abierta. Y Calígula se ofreció personalmente a curarlo. Y en realidad lo que hizo fue probar en la herida uno de sus venenos. Y el gladiador se murió, vamos a decirlo así. Pero su nombre sobrevivió por muchos siglos, porque hasta bien entrados los tiempos medievales, se usó aquel veneno mezclado por Calígula, que se llamaba veneno columbiano, en honor a aquel gladiador. Una famosa envenenadora romana fue Locusta y participó en el envenenamiento del emperador Claudio, que casualmente fue el que sucedió a Calígula. Como es sabido, Claudio, después de la muerte de su tercera esposa, que era Mesalina, se casó con Agripina, ¿no?, que ya tenía un hijo. Ese hijo se llamaba Domitius, pero después cambió de nombre y se llamó Nerón. Parece que Claudio se arrepintió enseguida de su casamiento con Agripina y también de haber adoptado a Nerón. Agripina se dio cuenta de que estaba en grave peligro y le encargó a Locusta que preparara un veneno, y le pusieron ese veneno en un plato de hongos, un plato de setas, suele decirse, que el emperador iba a comer. Pero bueno, el tóxico no pareció tener buen efecto, o mal efecto. Claudio, después de algunos días de descompostura, empezó a mejorar. Entonces Agripina, temerosa de que su plan pudiera ser descubierto, le ordenó a su médico, que se llamaba Jenofonte, pero que no era historiador, que terminara por fin con Claudio y se matara de una vez. El médico, so pretexto de provocar unos vómitos, tocó la garganta del emperador con una pluma que había sido previamente untada con un veneno, que esta vez fue eficaz, y Claudio murió al momento. Pero es más interesante la participación de esta misma Locusta en la muerte de Británico. Británico era hijo directo de Claudio y hermanastro de Nerón. Recordemos que después de Claudio, el siguiente emperador fue Nerón, pero en realidad Nerón vivía temeroso de que Británico le usurpara el poder. En realidad Británico tenía mejores títulos que Nerón para ser emperador, mejores condiciones. Dice el cronista que también Nerón estaba celoso porque Británico tenía una voz excelente y Nerón era cantor, y por ahí le parecía que Británico era mejor que él. Bueno, Locusta le proporcionó a Nerón un brebaje cuyo efecto no fue el esperado. No produjo en Británico más que los resultados de un purgante, vamos a decirlo así. Nerón castigó a Locusta y la obligó a preparar en su palacio y en su presencia también el veneno más activo que pudiera concebir. Locusta lo ensayó primero en un cabrito que sobrevivió unas 5 horas. Entonces hizo concentrar aún más el veneno y se lo dio a un chancho que murió en el acto. ¿Vio cómo es el chancho? El chancho es de morir. Bueno, satisfecho, Nerón procedió del siguiente modo. Él sabía que la vianda destinada a Británico, por razones de seguridad, era probada por el salva, así llamaban al oficio del esclavo degustador, ¿no? Como, claro, si este esclavo moría, el plan iba a fracasar. Entonces inventó un ardid. Le presentaron a Británico la comida sin veneno, pero muy, muy, muy caliente. El esclavo la probó, se quemó, pero como la temperatura no era razón para rechazarla, la entregó a Británico. Británico también se quemó, y enojado, echó al esclavo y pidió que le enfriaran un poco la comida con agua, qué sé yo, agua fría. Y ahí, en ese procedimiento, llegó el veneno. Británico cayó muerto bajo la mesa, y bueno, dijeron que era epilepsia, pero ciertamente nadie creyó en eso. Eran tiempos de mucho envenenador. Sin embargo, y hoy no hablaremos de esto, los mejores venenos vinieron recién en el Renacimiento, con los Borgia, con los perfumistas y con la mejor técnica de envenenamiento que conoció la historia. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Al emperador Claudio, que fue la última persona que supo hablar el idioma etrusco. ¿Y cuál será la canción con la que ilustraremos esta monografía? Pues Gotas de Veneno, un lindo tango que va a cantar un gran cantor, Jorge Casal. La guitarra, creo que es la guitarra de Grela.
Yo quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y otra violeta, mi existencia fácil es enveneno, dejando a mi madre y a mi noviecita, comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un rato de calma, que alumbrase el cielo de mi corazón. Hoy muero a la sombra de lo que hace fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone mi quimera, el triste gemido que del bandoneón. La vida y la dicha terminan y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina, mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma, yo también fui compadre, mi vida no tuvo ni un raso de calma, que alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera, triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera, el triste gemido que del
era Jorge Casal. En La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 0, 56 minutos. Humedad 47%, temperatura 16 grados, 2 décimas. El PJ le reclamó a Vidal la vicepresidencia de diputados. Una mesa chica del justicialismo bonaerense pidió el cargo que tiene actualmente el masismo. Por este motivo se suspendió la sesión por el presupuesto 2017, que estaba prevista para este miércoles. La Corporación Andina de Fomento aprobará créditos para mejoras habitacionales y ferroviarias. La CAF habilitará 130 millones de dólares para mejoras en el norte del país y obras en el ferrocarril Belgrano Sur. Así lo informó a través de un comunicado el Ministerio de Hacienda y Finanzas, luego de que su titular, Alfonso Pratgay, participara en Bogotá de la reunión extraordinaria del organismo regional. Se sancionó la Ley de Fomento de Milongas. Fue impulsada por diferentes organizaciones y sectores de la actividad milonga de la ciudad de Buenos Aires. El organizador Julio Bazán explicó en qué consiste la norma.
Hacer una inyección de dinero en el circuito, permitiendo a los organizadores sacar un subsidio para que puedan llevar orquestas, para que puedan llevar bailarines a sus espacios. Además de que se cree el registro único de milongas. Digamos que es un paso muy grande que se ha logrado. Tenemos en claro que es el primero, que la votación de la ley y la sanción de la ley no finaliza toda la lucha, que ahora vamos a ir por la reglamentación y depende mucho de cómo el Ejecutivo reglamente la ley para que pueda realmente ser efectiva y pueda ayudar a los organizadores y a los espacios.
De afuera.
El CEO de Exxon será el secretario de Estado de Trump. El presidente electo de Estados Unidos nominó a Rex Tillerson para el cargo. Tillerson no tiene experiencia política y es reconocido por sus puntos de vista conservadores. Humedad 47%, temperatura 16 grados, 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Dicen que nadie te regala nada. Que digan lo que quieran. Esta Navidad el mejor regalo de la historia está en Movistar. Comprando un smartphone 4G te llevas otro de regalo. Además, podés pagarlo en 12 cuotas sin interés. Movistar.
Válido en locales Movistar del 21 al 11 al 31 al 12 de 2016. Más información en movistar.com.ar.
Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Claro, se nota que es distinto. ¿Cómo hiciste eso?
El negro se tiene...
Cállense que me está pasando la receta de leche. ¿Alguien quiere pegar con mi cuchara o lo haga? Sí.
La receta es cada litro de leche, ¿sí? 150 de azúcar y 100 gramos de glucosa. Y eso, una cucharadita de café, media, te diría una media, por ahí, como te guste, de oscuro, de fuerte, uh-huh, de bicarbonato.
Así.
Y un toque, una cucharadita de esencia de vainilla.
Sí.
Y ahí revolvés como un loco pobre... 2 horas. Le echás, revolvés 2 horitas más o menos. Y
2 horas revolviendo, estuviste dando la... ¿Estuviste parado ahí 2 horas? ¿No
era? Sentado en una banqueta.
¿Y mientras qué hacías?
No, yo tengo mi
vida de actividad,
mi cabeza.
¿Vos tenés pavos reales en tu casa, Gándara? ¿Dónde vivís?
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Regala libros, regala Kirchner, el tipo que supo, el nuevo libro de Mario Weinfeld. Publicó Siglo XXI.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarre una más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable y tope máximo de reintegro, comercios, salarios y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas,
Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Porque las mascotas también son parte de la familia.
En nuestra ciudad tenemos una clínica veterinaria municipal gratuita y con guardia para urgencias las 24 horas.
Además, contamos con un servicio de vacunación antirrábica, castración, desparasitación
y una red de adopción responsable para que ningún perrito se quede sin hogar.
Clínica Veterinaria Municipal, Municipalidad de Berazategui, www.berazategui.gov.ar. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Porque se presume que acá hay dos cosas que pueden resolver el conflicto. Darle la AFA a Moyano y darle la Superliga a Tinelli, dicho en bruto. Y que alguien de los dos lados consiga la guita. Porque si no, no funciona ni la Superliga ni la AFA. Y detrás de esa necesidad había gente vinculada con el gobierno. Gente hoy vinculada con el gobierno, ayer vinculada con un club, anteayer con una federación deportiva, hace más tiempo con un mega emprendimiento que fue un fracaso gigantesco en Puerto Madero llamado Expo 92, antes con una enorme cantidad de medios vinculados con la dictadura. De eso se trata. A veces hay que desconfiar de los amigos.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta en inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos. Perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017, que empieza en marzo. Podés elegir una de las 14 carreras que se dictan en la UMED. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar. Mandar un mail a info@umed.edu.ar. Llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hay otra melodía.
Lennon la tuvo clara cuando dijo en esa canción, que es una perfecta declaración política, aunque nos haya cansado con la melosa repetición: imagínate que no hay países ni religiones, nada por lo que matar o morir.
Hay otra idea.
Me pareció interesante como debate, porque también está la Asociación de Meretrices Argentinas, que quieren ser monotributistas y que quieren que se legalice su trabajo.
Hay otra forma de sentir.
Intenta cambiar mediante leyes, es el papel de los militares en esta sociedad. Una, volver a reivindicarlos, pero otra, volver a meterlos en serio en la política interna.
Hay otra visión.
Con lo que llamamos siempre la élite dominante, claro, claro, de la ciudad de Buenos Aires entonces. Muchas gracias, Pablo.
No, por favor.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en la versión sin público presente. Debemos decir que el día 21, dentro de poco, es un miércoles, haremos un programa especial, especial porque es en otro lado y en otro horario.
Sí, sí.
Será a las, en Villarreal, va a ser, en la capital federal, pero en el barrio de Villarreal, a las 7 de la tarde, 19 horas, en la Asociación de Fomento Olegario Víctor Andrade.
Olegario Víctor Andrade.
Sí, señor.
Ven para acá, me dijo dulcemente mi madre cierto día. Aún parece que escucho en el ambiente de su voz la dulce melodía. Ven y dime qué causas tan extrañas te arrancan esa lágrima, hijo mío, que cuelga de tus trémulas pestañas como gota cuajada de rocío. Tú tienes una pena y me lo ocultas. No sabes que la madre más sencilla sabe leer en el alma de sus hijos como tú en la cartilla. ¿Quieres que te adivine lo que sientes? Ven acá, pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo. Yo prorrumpí a llorar. Nada le dije. La causa de mis lágrimas ignoro. Pero de vez en cuando se me oprime el corazón y lloro. Ella inclinó la frente pensativa, se turbó su pupila y enjugando sus ojos y los míos, me dijo más tranquila: llama siempre a tu madre cuando sufras, que vendrá muerta o viva, si está en el mundo, a compartir tus penas, y si no, a consolarte desde arriba. Y lo hago así cuando la suerte ruda, como hoy, perturba de mi hogar la calma. Invoco el nombre de mi madre amada y entonces siento que se me ensancha el alma. Ese es Olegario Víctor Andrade, y el verso se llama, creo, Consejo Maternal o algo así. Y mi madre, que era una persona poco recomendable, me recitaba este poema cuando me veía un poco lloroso, cosa que era siempre. Y vendía humo con este poema, porque sabía que yo me iba a emocionar. Y lo peor del caso es que todavía me emociono con este programa, con este poema. Los quise compartir como un homenaje a Olegario Víctor Andrade, ya que vamos a ir al Centro Cultural Olegario, la Sociedad de Fomento Olegario,
sí,
Víctor Andrade, que queda en la calle Cortina.
Sí, Cortina 2150.
Eso es Cortina, creo, en Cortina y Nazarre, por ahí.
Es para
entre
la gente...
Nazarre y es la gente del barrio. Yo le voy a explicar dónde queda Villarreal. Pues yo sé llegar. Cortina es la primera de Irigoyen. Irigoyen es una calle muy transitada porque une, a través de Villarreal y de Versalles, une la avenida Beiró y General Paz con la avenida Juan B. Justo, justo frente o cerca del Estadio de Les Arfes. La primera es Cortina, y está, eso está de unos 4 o 5 cuadras de Beiró.
Bien. Ah, bueno, ahí estaremos, seguramente irá gente del barrio.
Sí, la gente del barrio va a ir. Por ahí había un tren, en un tiempo, que circulaba entre las calles que hoy son Irigoyen y Ruiz de los Llanos, yo creo. Por ahí, cerca de donde vamos, estaba una de las estaciones, Villarreal. Esa vía unía el ferrocarril San Martín desde la estación Sáenz Peña y después de la estación Villarreal y la estación Versalles llegaba a la estación Villaluro del ferrocarril Sarmiento. Y le llamaban el trencito Villaluro o el trencito de Versalles. Hoy no quedan ni las vías, pero sí quedaba hasta hace muy poco y probablemente queda todavía la estación Villarreal. El edificio de lo que era la estación Villarreal, un clásico edificio de trenes. Bueno, ahí vamos a estar nosotros. ¿Qué día me dijo?
El día 21 de diciembre a las 7 de la tarde.
Las 7 de la tarde. Es para los del barrio, pero puede, si usted vive, sí, por ahí, sí, vive en Casero, ponele.
Cruza la General Paz. Cruza,
sí, sí, y ya está ahí, ahí nomás.
Bueno. Sí, es muy cerquita de la General Paz.
Qué lindo acordarme. No sé si de Olegario Víctor Andrade, pero sí de mi madre recitándome, ven para acá, me dijo dulcemente, bla, bla, bla.
Señoras, señores, Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vamos a la playa
Sí.
Esto es inspirado en una canción, pero es también un trabajo de nuestro equipo de producción, ahora que viene el tiempo del verano, para que tengamos cuidado. Tengamos cuidado con lo que hacemos, porque hay muchos peligros en la playa. Oh, joven borrega que escuchas este programa.
¿Peligros de qué tipo, dice usted?
Peligros de toda índole. Peligros del sol.
Ah, el sol.
Enfermedades causadas por el sol. Contaminación por
toda
clase de gérmenes patógenos. Ataque de insectos intempestivos.
Bueno, y también
accidentes.
Hay que tener cuidado, vio, de respetar al bañero.
Hay que respetarlo.
A guardavidas.
Sí. No, justamente no figuraba entre los consejos.
Sí, porque vio que dicen la bandera.
¿Qué gano yo respetando al tipo? Que le digo, hola, ¿cómo le va?
No, tarde, le dice,
señor, le trato de usted.
Le dice, está, por ejemplo, hoy está el mar dudoso.
Ajá, ¿qué quiere decir el mar dudoso?
La bandera amarilla y negra.
Y no se sabe si es mar o qué.
No, sí, es
un mar. ¿Qué clase de duda puede ofrecernos el mar? No hay una casa más indudable que el mar.
Sí, pero el mar dice, parece mar bueno, de pronto parece peligroso.
Ah, bueno,
de pronto,
sí, eso sí.
Está como inestable.
En ese sentido es inestable como una novia amada.
Bueno, quizá. Sí, el mar dudoso, en verdad, la duda es más del guardavidas que del mar.
Y sí, es de uno. La novia también tendría que presentar banderas.
Claro, ¿cómo está?
De cómo está.
No está mal eso, ¿eh?
Se pone un pañuelo, digamos, lo que sea.
Sí.
Pañuelo celeste está bien, te aguanta todo. Pañuelo amarillo y negro, vamos a ver. Pañuelo rojo y negro,
peligroso.
Cuidado. Y pañuelo rojo, tómatela.
Sí.
No estoy.
Sí.
Salgo con otro.
Bueno, y ahora está el pañuelo negro, o la bandera negra.
¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Es pirata?
Que es la de tormenta eléctrica.
Nunca vi esa.
No, es nueva, es del año pasado.
¿Cómo del año pasado? Ay, ¿cómo no avisaron?
Empezó la. Sí,
me acabo de enterar de eso. Imagínese que yo el año pasado fuera a la playa
y vi la bandera negra.
Con una bandera negra, ¿qué hago?
Dice, mirá qué mal.
Sí, los piratas, digo.
Tendría una parte roja y se cayó. No, es bandera negra.
¿Es peor que la roja?
En verdad, los efectos son los. Sí, es peor en este sentido. Hay que evacuar la playa.
¿En qué sentido?
Hay que irse.
Sí, sí.
No es que está prohibido bañarse.
Ah, no.
Sino que no puede permanecer.
No, porque morís, ¿no es cierto?
No. Pero quizá le cae un rayo.
Porque hay rayos, todo eso. Sí. Es muy peligroso.
Sí. Porque hay gente que especula y dice, no, pero todavía no viene la tormenta.
No, sí, bien.
Mirá por dónde está.
Bien. Bueno, lo primero que hay que decir es señalar el peligro de los piercing en la playa. Al sol.
Sí, están muy de moda los piercing.
Bueno, pero se te calienta.
Claro, se calienta. ¿Usted dónde lo tiene?
Acá.
Ah, sí.
Claro. Y te pones al sol, se te calienta y se te pone al rojo vivo.
¿Pero cómo se va a poner al rojo vivo?
Sí, señor.
Sí, no es
agarra, acero. Según el material que sea, agarra una calor.
Pero se lo hicieron
mal. Te quema
mal.
Toda la piel, te quema.
Se lo hicieron mal, se lo hicieron de hierro.
Sí.
Y eso sí, se le va a empezar a quemar el cuerpo. Veo que hay algunos los tienen en las fosas nasales.
Sí, ¿no? Se te quema toda la nariz.
Y se le empieza a prender fuego la nariz.
Sí, y claro, por eso conviene ir con un sifón. Con un sifón de sode que anda tanto, sodearse allí donde usted tiene el piercing, señora.
Sí, lo va un poquito refrescando.
Claro. Eso por un lado. Después, no tome sol a partir de las 8 de la mañana.
Sí.
Hasta las 8 de la noche no tome sol.
Pero es cuando hay sol. Después
las otras horas no son peligrosas.
Y no,
antes
claro.
de las 8 de la mañana y después de las 8 de la noche usted puede tomar.
Pero cada vez
siempre que no
más.
Sean periodos mayores de 5 minutos.
Ah, bueno, pero entonces es muy difícil estar toda la gente blanca.
Sí, bueno, y justamente de eso se trata la salud dermatológica.
Y bueno, sí.
El no quemar, sí, señor.
Está malo el sol, ¿eh? Vio que ahora le.
Está bravo el sol.
No es el que era antes.
¿Sabe por qué? Por por el triunfo de Trump, que no cree.
¿En qué?
En el calentamiento global.
No, pero eso viene
entonces,
de antes.
Entonces, vio cómo es el calentamiento global.
¿Cómo es?
Cuanto uno menos cree,
más calienta.
Más calienta, al revés de la propaganda de Unicenter, que dice: si crees, existe. Es extraordinario.
Claro.
Es extraordinario. Hasta ese extremo de inmoralidad hemos llegado.
Bueno, pero el...
Sería, Popper se daría vuelta en su tumba escuchando esto. Si crees, existe. Dios mío. Dios mío.
Bueno, pero el calentamiento global es anterior a Donald Trump,
¿sí? Bueno, pero te agarra el calentamiento global y prácticamente te mueres.
Ahora, el piercing, ¿cuándo se lo hace? Porque vio que pasan por la playa.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay algunos que pasan haciendo tatuajes, piercing.
Tatuajes, que piercing.
Venden pañuelos para turbantes.
También,
¿no? Se usan los turbantes.
Otros pañuelos que usted se pone por encima de la malla.
Los pareos,
así se llaman. Sí, pareos.
Es un perchero que va con rueditas en la playa, es bravo.
Sí, son tipos medio quemados también, ahí quiero decir, con mucho físico.
Sí, porque hay que empujar, ¿eh? Claro, claro. Todo el día.
Bueno, ¿qué me decía? Ah, te lo hacen ahí, ¿no?
Bueno, porque, por ejemplo, para hacer un piercing le tiene que hacer un agujero, por ejemplo.
Claro, ¿a dónde se lo hace?
Y en donde lo quiera poner.
Claro. ¿Cuál es el agujero, digamos? ¿No se puede aprovechar otro agujero que tú ya tengas de antes?
Sí, puede
ser. Para no tener que andar agujereando, si no voy a quedar acribillada de tantos agujeros que tengo.
¿Usted qué agujero quiere aprovechar?
Este.
Y no, pero este es muy grande. Para ¿qué le tengo que poner?
Este lo tengo, me lo hicieron para aros.
Claro.
Pero se le fue la mano,
sí, al agujerador,
y mire cómo me lo hizo.
No, ahí le va a bailar.
Me hizo un buraco que prácticamente me cabe... Un llamador de puerta, más
sí,
que nada.
Sí, ahí le va a bailar. No, ¿sabe? Se usa mucho el piercing en las cejas.
Ah, ¿en las cejas?
Creo que se usa un alfiler de gancho.
Ah, sí. Yo creí que era un accidente que había tenido una chica que vi con un alfiler de gancho. Y no, me dijo que era un piercing, que era caro, me dijo que de los más caros. Porque además, cuidado que no son de esos que se oxidan.
No.
Y te compra en la Rosalena, en la mercería.
No, señor.
En la mercería de Stronar. No. Estos son de acero inoxidable o de plata incluso.
No sé, o de otras cosas, me
parece. O de otras cosas, tiene razón.
Que no
me hace la seña.
No sabría qué decirle el mineral.
Claro,
el platinum. Pero también usted se puede meter, hay unas bolas.
Claro, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
Bien.
Que el mismo tipo que hace el piercing.
Sí.
Algunos consideran que es estético. Ponerse bolas adentro de la piel y que le quede como una protuberancia.
Ah, como si fuera
una verruga.
Un grano, que
sí, una verruga.
Y sin embargo, como usted ya sabe, y todos sus conocidos también, que es un piercing y que le costó plata,
sí,
lo mismo que antes sería, digamos, una rémora, ahora es elegante.
Hace alarde usted y dice, mira.
Es como un forúnculo.
Sí, como un forúnculo, pero muy pronunciado.
Sí, sí, claro.
Muy pronunciado.
Ya de tan grande, es elegante.
Sí. Y usted se lo pone.
Y usted se pone y por ahí se le empieza a calentar de adentro.
Ah, eso no sé cómo será, ¿no?
No sé cómo será, ¿no?
O no sé si no se desplaza la bola, porque.
Claro,
usted la tiene adentro, porque se la ponen abajo
de
la piel.
Y frente, por ahí un día usted se levanta, no lo tiene más. Y si lo tiene que empezar a tantear,
sí,
a ver a dónde le fue a parar el forúnculo.
Claro, dice, a ver, ayúdame.
Claro, claro.
Ayúdame a encontrarlo.
Bien. ¿A dónde se...? Yo he visto mucho en la lengua.
Sí, en la lengua se usa
¿Qué
mucho.
Posibilidad tiene uno de tragarse? Yo he visto gente que tiene como una bola en la lengua.
Sí.
Una pequeña bolita, trabada, anda a saber con qué, ¿no?
Con una tuerca.
Con una tuerca, no me he puesto a indagar. Y bueno, por ahí la tipa le da un beso al novio.
Y se traga el...
Y el novio, bueno, fenómeno. Pero ella misma comiendo pide una pizza, ponerle algo así.
Sí.
Y se morfa la bolita esa que tiene. Eso puede producir directamente una muerte segura.
No creo, porque no tiene cosas cortantes.
¿No?
Ah, o sí, debe tener un pinche.
Ah, ¿estás seguro?
Y el pinche, sobre el que va sujeto la bolita, debe ir raspando esófago y todo a su camino.
Sí, claro.
Estómago, etc.
Bueno, ahí está muy de moda. En la oreja ya no se considera un piercing porque eso es un aro.
No, es un aro, eso no es un piercing.
Un aro. En la ceja, como dice usted, está muy bien.
Sí.
Y no se puede usted, con un alfiler de gancho,
sí,
agarrar la parte de abajo del ojo y el párpado superior y trabarse así como quien cierra un ojo, como un guiño permanente.
Para siempre.
Para siempre. Usted lo tiene con un alfiler de gancho y anda siempre guiñando el ojo, lo cual le proporciona a usted una especie de visión irónica del mundo.
Claro,
¿no?
Está así.
Intenta así como viniéndolo, como diciendo, no te tomes muy en serio lo que yo vaya a decir.
Medio Popey le queda la mirada. Sí, no sé si es muy estético, ¿a usted le gusta
no,
eso?
No, pero se me acaba de ocurrir,
Sí, es raro, ¿no?
Podría ser. Bueno, eso no hay que hacerlo, y menos en verano, porque eso ya es peligroso en invierno.
No, y además que en la playa se le mete la arena se le mete por todos lados.
Ah, imagínese.
Con el viento.
Sí.
Si ustedes están haciendo, es casi una intervención quirúrgica.
Otra cosa peligrosa es caminar descalzo sobre la arena candente.
Sí,
eso produce, especialmente en la costa argentina, mucho daño y es la tercera causa de muerte.
¿Tercera causa?
Sí,
¿tanto?
Sí. Los pies entran en ignición. En días de verano, que son muy calurosos, usted me dirá, hay pocos días calurosos de verano en la costa argentina, especialmente en Mar del Plata.
Bueno, pero...
Pero bueno, cuando la arena se calienta,
sí.
Y hay gente que tiene la piel muy reseca de los pies.
Claro, y le prende enseguida.
Y le prende fuego, enseguida agarra fuego,
ay, no,
como una hoja seca.
Como
una, y todo el tipo con el, los pies echando llamas, buscando el mar.
Ah, bueno, y que todavía falta para el mar.
Y por ahí hay unas buenas 15 cuadras, entre el lugar donde el pie entra en ignición y el mar.
Sí, ahí está bravo.
Lo mejor es ir pisando cosas que no sean arena. Que por suerte en las playas argentinas está lleno de cosas que no son arena, qué sé yo, diarios, botellas.
Ah, usted dice basura.
Basura, en
basura.
Una palabra. Usted va pisando distintos trozos de basura que incluso la municipalidad desparrama.
No desparrama,
Con un afán terapéutico y evita que el pie se le prenda fuego.
¿Y no utiliza esos senderos de madera? ¿Vio que hay como unos palets?
Ay, sí.
Pero tienen a veces clavos oxidados.
Clavos, ¿verdad? Sí. Sí, yo me... Uno me lo clavé, por ejemplo, en Miramar.
Sí.
Y recién descubrí que lo tenía en Buenos Aires.
¿Y cómo no se dio
cuenta?
Bueno,
no lo sentí. Se me clavó en el talón donde tengo yo un...
Pero tiene un talón muy
pronunciada. Y bueno, llegué a Buenos Aires, me saco los zapatos y digo, ¿qué pasa? Me aprietan tanto las zapatillas, ¿no?
Sí.
Y tenía clavado una madera.
Señor.
Un clavo marrón ya estaba.
Bueno, eso sí, con eso pues tiene que ir a darse la antitetánica.
Y bueno, fui y el tipo no me quiso. No, dice, ya está, ¿cuánto hace? Y dice, le digo, hará 48 horas.
Ah.
Y me dice, ya está.
¿Ya está qué?
Ya está, dice, sos boleta, me dice.
¿Pero cómo le vas a decir
ya
a
ya está, no, ya está, ya te clavaste un clavo. Si no venís dentro de las 6, 7 horas... Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a uno de nuestros visitantes que se marcha.
No, señor, estamos hablando de un tema de salud que me parece que involucra a la población y es interesante. Un clavo me parece que tiene más sobrevida. Hay gente que hasta ha resucitado.
Sí, sí. Hay una manera de caminar en la playa es llevando uno mismo sus propias lajas. Te llevan dos piedras, poner.
Y va
pone
tirando.
Una y saca la que pisó, pone otra, pone el pie ahí, agarra la otra y la va tirando hacia adelante.
Y pero tiene que cargar con las piedras
y
todo el día.
Y es un poco enojoso, claro.
Después sí. Para volver.
Y lo mismo, sí.
Y va corriendo, tirando las piedras.
Sí, lo mismo. Pero bueno, se está evitando, a veces está salvándose de una muerte segura.
Y no hay nadie que lo lleve, ¿por qué no se da este servicio de traslado?
De traslado.
Desde la calle, digamos, a donde empieza la arena... hasta la zona de arena mojada.
Eso está mucho, no tanto en Mar del Plata, pero sí en playas largas y con poco servicio de transporte, como San Bernardo, ponele.
Sí.
Entonces hay tipos que te llevan a babucha.
Ah,
ya no para salvar, solo para salvarte de la arena, sino...
por comodidad.
Por comodidad. Vos tenés que ir, ponele, desde el puerto hasta el otro, desde el muelle hasta la otra punta, y pasa un tipo... que tiene incluso una vincha con un número, acá dice 3, muelle no sé cuánto, rotonda.
Ah, pero es un colectivo eso.
Y como un colectivo, y te lleva, son, no sé, unos pesos.
Bueno, pero es un poco, no sé, hacerse llevar por otra persona.
Sí, es un poco. Y la más imagen... cuando algunos llevan dos a veces.
¿Dos tipos?
De una pareja.
Qué feo eso.
Es feo eso, ¿eh?
Sí, sí, ¿qué le parece?
Sí, sí. Parece mentira, ¿no?
Sí, inclusive quizás sea mentira.
Bueno, otro peligro muy grande que viene ahora, que ya lo vamos a tratar durante la temporada, a ver cómo va estadísticamente, es la gente que muere atravesada por sombrillas que el viento echa a volar.
Las están haciendo muy livianas las.
Claro, sí, pero bueno. Y la entierran poco.
Y sí, pero ¿hasta dónde hay que enterrarla?
Hasta acá, señor, hay que
enterrarla. No, pero bueno, claro, no le queda espacio.
No le queda nada, no le queda palo.
La usa de mesa ratona.
No se puede meter abajo usted.
Y no.
Un poco hay que dejar, pero...
Y hay una nueva estafa de los marcadores de objetos de playa, que es el taladro para...
¿Un taladro para meter,
un
para
taladro,
clavar sombrilla?
Sí, para clavar sombrilla.
Nunca lo vi.
Usted
yo me lo compraría.
Sí, yo me lo compré.
Ah, no me diga.
Y usted le da. Pero después se le queda el agujero, baila igual la sombrilla. El tema es el palo de la sombrilla, que tiene que ser rugoso.
Sí, y ¿sabe qué? No hay que clavarlo derecho.
Claro, torcido.
Perpendicular, no. Hay que darle un ángulo de entrada, aunque no sé,
Porque y sí. Si...
Hay que ver de dónde viene el viento.
No, lo principal, en las playas donde hay viento, este no sería un problema en otras playas donde no hay viento.
Claro, bueno, pero acá en Argentina es lo único que hay en las playas.
Hay viento.
Y bueno, yo he visto gente...
¿Qué?
Ensartada por una sombrilla de sangrarse ahí, prácticamente.
Sí. Bueno, hay momentos en que se ponen a volar varias sombrillas a la vez.
Sí, te agarran dos o tres, te dejan como churrasco de croc.
Claro, hay que tener mala suerte que se
ha ensartado
varias veces.
Que te ensarte una es difícil, pero dos o tres al mismo tiempo, bueno.
Sí. O que una ensarte a más de una persona, como un brochet de personas.
No, lo mejor es usar lo que podríamos llamar una armadura.
Y pero no es caluroso eso. Pero...
Es un poco caluroso es una malla de hierro.
¿Pero qué le parece? Ya el piercing me levantó temperatura.
Sí, claro. Ahora,
y encima la armadura.
Por lo menos estoy a salvo de no morir ensartado.
Bueno, sí, se escuchan los rebotes de las... sombrilla contra el metal.
Sí, claro. Alguna gente que se agarra a la sombrilla, peor,
¿Por qué?
Porque por ahí te levanta el viento y te lleva...
Ah, lo embolsa y...
Te lo lleva en dirección al mar y después no te puedes largar.
Como Mary Poppins.
Sí, sí.
Hacia un...
Quedas allí, en dirección África del Sur.
Bueno. Porque quizás cambie bien.
¿Qué embarcaciones están alquilando este año?
¿Para jugar?
De como la banana.
Y la banana inflable es un clásico.
Sí, sí.
Porque sobre la banana se puede montar.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Hasta le diría...
Hasta cualquiera.
¿8 personas?
Sí.
Tranquilo. Pero la banana es inestable en el mar. El mar todo es inestable.
Y, por ejemplo, la ¿cómo se llama? ¿La moto de agua?
Es difícil manejar la moto de agua, me parece.
¿Cómo es? Yo puedo alquilar, buenas tardes.
Sí, se
puede. ¿Vengo a alquilar, cómo se llama, motos de agua?
Moto de agua.
¿Podría yo llevar a mi novia en ancas?
Bueno, no sé si en ancas, la lleva en la moto.
Sí, sí.
No tiene
atrás,
ancas.
¿Dónde la voy a llevar?
Porque hay unas que uno va parado, ¿vio?
¿Ah, sí?
Sí, hay moto de agua de sentado y hay otras que uno
va... A mí de sentado.
¿De sentado?
A mí de parado, mira, no sé qué.
Sí, hay varios de esos aparatos ahora nuevos.
¿Y estás atado, tenés?
No.
Y no, ¿cómo no vas a ir con cinturón de seguridad?
Pero es un peligro ir atado ahí, porque usted se le da vuelta y queda atado.
Queda abajo del agua.
Claro, queda abajo del agua. Imagínese.
Entonces tendrían que prohibirlas de una vez, señor.
No, señor, ese es un poco... Lo más peligroso es para la gente que no está arriba de la moto...
Ajá.
Y que está alrededor. Por ejemplo, vio que las señoras mayores...
Ah, sí, ¿qué tal las viejas? Dice usted.
Bueno... Se acercan al mar y en general no se meten muy profundo en la orilla, se hincan y se arrojan agua con las manos.
Agüita con las manos, sí, sí. O a veces va uno, un comedido, y con algún vaso telescópico...
Le tira
un poquitito de agua a la vieja.
Se ensaña.
Y bueno, así vamos pasando la vida, ¿no?
Bueno, no sé si así.
¿Qué va a ser?
Pero la moto de agua que anda jugueteando por ahí es un peligro para la señora también.
Claro, que está ahí, por ahí
se
la lleva por delante una de esas motos de agua. Bueno,
y sí, tenemos
a mí
una...
que soy una anciana, ¿cómo le va? Estaba escuchando la conversación.
¿Qué tal, cómo le va?
Me llevaron la otra vez, porque andan a todo lo que da.
Sí, andan a todo lo que da.
Sí, vienen como pedrada.
Bueno, no sé si como pedrada, también los que hacen surf. ¿Yo que agarran la ola?
Sí, agarranlo. A mí también me agarró uno.
Y le viene, claro, le viene la tabla.
Yo me los digo todos.
¿Pero usted qué? ¿Los busca?
Otra vez me dio una trompada un bañero para sacarme del agua. Se creyó que yo me estaba ahogando.
¿Y cómo que se creyó? ¿Usted había pedido auxilio o algo?
No, pero le pareció que me estaba ahogando y me dio una trompada y me sacó.
Bueno, ¿y usted se lo agradeció finalmente?
No, ¿cómo le voy a agradecer, señor?
Bueno, no sé, porque...
Bueno, últimas consideraciones.
No, en la playa hay que tener sobre todo precaución.
Ajá.
Respetar, como dijimos antes, las instrucciones de los guardavidas.
Sí.
Y si usted va a comer algo, no arrojar las sobras. Usted, por ejemplo, se come una mandarina.
Hay que enterrarla, ¿no?
No, no la entierra.
Sí,
se la lleva
a la calle, un agujero y entierra la caja.
No,
¿dónde
señor,
lo va a guardar?
Después le sale toda la superficie y se llena.
No, ¿cómo va a salir a la superficie?
Se llena de ratas.
No va a andar desenterrando.
Sí, lo
yo, por ejemplo, me como una banana y la cáscara la entierro.
¿Pero cómo
la
va a enterrar?
Que alguien va a desenterrar la banana.
No, no la desentierra la banana, pero se desentierra sola. En
no
algún
me
momento.
Diga.
Y sí, con el pleamar y toda esta cuestión.
No, yo no sabía eso, sí, pensar, sí. Uy, tantas cosas que enterré.
Sí, sale todo.
Creyendo que nadie las iba a ver y después quedás expuesto.
Sale todo, como vio los... eso, ¿de qué son los huevos de...? Hay unos huevos como transparentes.
Ah, ¿sí?
En la playa.
Sí, son de caviar.
No, no son de raya. No,
no,
no.
¿Qué son? ¿A qué debe saber?
¿Son de raya?
¿De qué?
De caracol, me dice.
¿De caracol?
Me sigue,
son de caracol. Huevo de caracol. No ponen huevo los caracol.
No, sí, ponen huevo. ¿Qué van a poner?
¿De dónde transparente, nace? ¿Qué? No hay nada adentro.
No, porque después se desarrolla el caracol.
Ah, esos huevos lo que queda es cuando ya se fue el caracol.
Claro, sale como el huevo es así, el huevo no vive.
Claro, pero,
sale la
pero yo nunca vi un huevo con el caracol adentro, por ejemplo.
Bueno, porque no se detuvo a mirar. Pero
¿cómo que no me detuvo a mirar? Estoy todo el tiempo mirando a ver si veo algo.
¿Pero usted miró los huevos en detalle o los mira así?
No,
en
los
general?
Huevos se bueno. Miran medio de costado.
Y bueno, con un, y no se aprecia.
No me puedo agachar a mirar todos los huevos que...
Bueno, así no se aprecia, no puede ver.
Bueno, es que... vamos a...
Ah, no, los de mantarrayas son unos como oscuros.
No hay mantarrayas, por
sí, ejemplo. hay. Los ¿sí? huevos son como una especie de...
Bueno, vamos a hacer
fruto.
Otros informes todavía más exhaustivos de los grandes peligros que nos esperan este verano en la playa. Pausa.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página.
Más música, más arte, más fidelidad, más rango, más voces, más...
750.
Dicen que nadie te regala nada. Que digan lo que quieran. Esta Navidad el mejor regalo de la historia está en Movistar. Comprando un smartphone 4G te llevas otro de regalo. Además, podés pagarlo en 12 cuotas sin interés. Movistar.
Válido en locales Movistar desde el 21 al 11 al 31 al 12 2016. Más información en movistar.com.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Y estamos en línea con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete de Néstor Kirchner y parte de Cristina Fernández de Kirchner.
Empiezo por aclarar que lo de López es una canallada que no tiene perdón de Dios. Pero la verdad es una canallada de los empresarios rasgándose las vestiduras diciendo ahora que estaban obligados a pagar COVID. Que en verdad es un sistema del que participan un número bastante acotado de empresas que se distribuyen intendencias, gobernaciones, obras nacionales entre sí, y todas participan de simulacros de licitación. Y en eso participan todas. Y no es un problema del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernardo Llorente, Claudio Villarruel.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero me dicen que el sordo Gansé está merodeando las instalaciones de la radio. Sí. Y ya llega, a los estudios de aire 750. Nuestro querido, maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña a nuestro querido maestro,
apóstol Manuel
Moreira. Muy bien. Bueno, ¿cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va?
Bien. ¿Usted tiene un show ahora antes de fin de año?
El 29 de diciembre.
¿Al 29? Ah, entre Navidad y Año Nuevo.
Sí, claro.
Bueno, ahí hay una fecha casi al borde del año, al borde del fin de año.
Fin de fiesta.
Bueno, ¿con qué quiere arrancar, maestro? Arranque usted con algo, con lo que quiera.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa que despierta el camarero, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, que alocada y jaranera, todo el mundo valija lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el vete tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, aquí le pedían en el Facebook, esto no es una elegía a usted, Moreira.
No.
A ver.
Tú me recuerdas el prado de los soñadores, muro que nos separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si puede decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Bueno, a ver, hay otros pedidos Atunga Tambirunga.
Atunga Tambirunga, tu cabule,
etcétera. Bien. Para mí, ¿verdad? A ver. En sus manos. Y
¿quiere que hagamos radio algún duito, maestro? Tiene ahí.
Bueno, cómo no. ¿Qué prefiere?
Un re mayor podría ser.
Un re mayor. Un re mayor y vemos qué pasa. Por ejemplo.
Solo en la ruta de mi destino. El amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas pierden para seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mírame. Cuando tú no eres.
Muchas gracias, maestro.
Bueno, y nos vamos, señores. Continúa la radio
también
sola.
También en re mayor vamos.
Bueno,
adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Aire 750. Más aire. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 48%, temperatura 15 grados 9 décimas. El debate por ganancias en el Senado se pospuso al menos hasta la semana próxima. El proyecto de la oposición no logró reunir las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría y su tratamiento fue aplazado. En tanto, en diálogo con la 750, la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, aseguró que la reforma es una deuda histórica, al tiempo que lamentó que los trabajadores sigan pagando el impuesto.
Muy mal, personalmente, para mí es tercero. La verdad es que esperamos que los trabajadores hoy puedan finalmente estar seguros que este fin de año los esperaba con una deuda que es histórica, que tiene la política con los laburantes en este país que siguen pagando impuestos a las ganancias, mientras que los sectores financieros no lo hacen.
El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto bancario. La cartera convocó a las partes a una audiencia para este viernes. La conducción de la Asociación Bancaria y el Plenario de Secretarios Generales habían ratificado el paro nacional de miércoles y jueves durante toda la jornada laboral en demanda de la inmediata firma del acuerdo paritario. El gobierno mendocino declaró la emergencia agropecuaria. El subsecretario de Agricultura y Ganadería, Alfredo Aciar, explicó que gestionaron junto al Ministerio de Trabajo de la Nación la prórroga del convenio de sostenimiento de empleo. Se realizará a partir de febrero de 2017. Destinará, junto a los municipios, casi 30 millones de pesos para ayudar a los productores afectados este año por tormentas de granizo y heladas.
De afuera.
Rusia anunció que el gobierno sirio ya controla todo Alepo. El embajador de Rusia ante la ONU, Vitaly Churkin, anunció que los últimos rebeldes armados sirios que quedaban en la zona ya comenzaron a abandonar la ciudad. Churkin habló en medio de una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, convocada para tratar la crisis humanitaria dentro de Alepo. Humedad 48%, temperatura 15 grados 9 décimas. Tatiana Kushmir.
750 avanza. Derecho a la información.
Thank you.
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.